Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, una tarde increíblemente calurosa. Bueno, está cambiando un poco ahora, 20 grados es la temperatura, pero tuvimos un día de una máxima de 28 grados. Para los que no creen en la crisis climática, esta es una novedad, una excepción, una rareza, ¿no? Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Martín? Sí, muy bien. Un pequeño veranito, pero ya está cambiando, ¿eh? Me parece que ya se viene de la normalidad.
¿Existe el cambio climático?
Y yo creo que sí, que existe, ¿no?
Existe,
sí, porque... sí. No sé si este fenómeno puntualmente es el cambio climático, pero claramente uno mira lo que pasa en Europa, lo que pasa acá también, pero digo, en Europa es tremendo lo que está pasando, sí, con la ola de calor, ¿eh?
En Europa fue muy complicado. Nosotros estuvimos hablando, no sé si fue la semana pasada o la otra, de los incendios en Grecia.
Sí.
Y mira qué increíble lo que hizo el primer ministro griego, además, Mitsotakis, ¿no? Que ofreció a todos los veraneantes que tuvieron que desalojar de la isla de Rodas, en Grecia, una semana de vacaciones para el año que viene en la isla, ¿no?
Es mirá,
en
sí,
el lugar, bueno, donde quieran.
Sí. Es una... Un poquito de creatividad, ¿no?
Claro. No te olvides que Grecia, como España, bueno, sobre todo Grecia, más que España, viven y tienen el turismo como una de las principales industrias, ¿no?
Claro.
Un poco también como Uruguay, hay una cantidad de países en el mundo que necesitan del turismo, como en Grecia. No sé el número exacto, va arriba de 50 millones, creo que fue este verano, a pesar del calor, pero las temperaturas provocaron esta situación de calor sofocante, históricamente alto, junto con el viento, y se provocan los incendios que son difíciles de parar, ¿no?
Es tremendo, sí, la situación en una Europa que está en pleno desarrollo, por eso, como decís vos, de la temporada turística. Estamos entrando en agosto, y el agosto es el mes más fuerte, me imagino, ahí.
Es el mes alto, es como el enero.
Por eso, y temperaturas que son impresionantes. Así que, sí, me parece un asunto que yo creo no se le termina de dar la importancia que se merece, pero también me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como los seres humanos tienden, ¿no? Me parece que a las crisis que se pueden pronunciar, profundizarse a través del tiempo, no le dan la importancia que debería tener, ¿no? Pero esto está condenando, si no se hace algo, se condena a las generaciones futuras, ¿no? Digo, pero pasarla muy mal, digo.
Muy comprometido, ¿no? Porque hay que entender que hay una reacción en los países en general razonables, de los gobernantes razonables. Bueno, los distintos congresos y los acuerdos mundiales con respecto al clima, como el que se hizo en París, en Kioto, en distintos lugares. Pero siempre hay un retroceso, una marcha atrás.
Porque sale plata, digo, claro, porque hay que invertir. Y en momentos donde, bueno, ciertos sectores de la población la están pasando bien en muchos lugares, digo, ¿cuáles son las prioridades, no? Entonces ahí entra ese debate ético también sobre qué hacer con el dinero. Acordate, los chalecos amarillos en Francia fue, si se quiere, una reacción justamente a un intento de Macron de aplicar un aumento, un impuesto verde o un aumento de los costos para los transportistas, que tienen que pagar más justamente por esto, para empezar a hacer la transición hacia combustibles no contaminantes, si se quiere. Bueno, eso generó una crisis social, política muy fuerte. Entonces, cada paso que se da es muy delicado, y de nuevo, ahí están entre los intereses de la política, entre los intereses económicos, entre los intereses de las grandes empresas, y sobre todo también de los grandes países, ¿no? Porque los grandes países, hablo de China, porque China, ¿qué dice también? También no están Exigiendo que tomemos medidas, que cambiemos nuestra matriz productiva justamente para responder a los desafíos climáticos. Pero bueno, ellos no lo hicieron hace 100 años cuando se desarrolló Occidente, las grandes potencias también han contaminado con el carbón y con todo. Y bueno, entonces bueno, es un desafío fuerte. Pero bueno, se necesitan estadistas y se necesitan tomar decisiones fuertes también.
Bueno, hoy vamos a hablar principalmente de dos temas. Uno es Estados Unidos, con lo que está pasando con Donald Trump, sus acusaciones, ahora muy fuertes, vamos a hablar. A su vez, las encuestas increíbles que están, las encuestas de ayer martes, las últimas encuestas de las elecciones, digamos, lo que está haciendo las internas en Estados Unidos entre Biden por un lado y los republicanos por otro. Y después vamos a hablar de África, un continente que hablamos poco, sí. Un continente olvidado, para quizás lejano para América Latina, pero no así para el resto del mundo, porque es un continente, 54 países, 1.300 millones de habitantes, un continente con el crecimiento de más vigoroso del mundo, con países como Nigeria, Congo, Etiopía, que tienen millones de habitantes. Y por ejemplo, Nigeria, que es uno de los más poblados, en el 2030, o sea, dentro de pocos años, va a tener 410 millones de habitantes y será el tercer país del mundo más poblado, ¿no? Esto es increíble. África, que es un continente expuesto a los conflictos, ¿no? A todos los conflictos que ya conocemos y de los cuales vamos a hablar, que está, bueno, el golpe de Estado en Níger, pero que es una costumbre, ¿no?, africana, los golpes de Estado desde la independencia en los años 60, estos distintos países, ¿no? Después de vivir ese colonialismo cruel que tuvieron, por el que pasaron, se independizaron con distintas crisis y de manera diferente, claro, cada uno con guerras civiles, en fin, y eso es un gran tema, ¿no?
Y es un gran tema que vamos a hablar después, pero te quería decir que, bueno, obviamente que en este momento de tanta inestabilidad, tanta incertidumbre, lo que está pasando en África, cómo repercute fuertemente en Europa, y es ahí donde las ex colonias empiezan a ser miradas de nuevo con mucha atención, ¿no? Porque África está muy cerca de Europa, ¿no? Entonces, bueno, cualquier desestabilización tan fuerte puede provocar, digo, nada, impacto fuertemente en Europa. Entonces, de eso vamos, claro, a hablar.
En concreto, Francia, que es uno de los más, claro, afectados.
Y los que más intervino, y de manera, y le fue mal interviniendo de la manera que intervino, y bueno, y le fue muy mal. Y bueno, nada, las consecuencias se están viendo ahora.
Bueno, Damián, Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué le pasó ahora a Donald Trump esta semana?
Mira, Martín, de Donald Trump podemos hablar mucho. Son todos temas que se relacionan entre sí. Lo primero hay que decir que ahora enfrenta el cargo más grave de todos los que ha recibido desde que dejó la presidencia. Fue acusado de conspirar para engañar a Estados Unidos. Mirá qué cargo. ¿Por qué es esto? Por todo lo que hizo luego de perder las elecciones de 2020. ¿Te acordás? Digo, una serie de hechos desafortunados para todos, menos para él, para tratar de, si se quiere, no reconocer el resultado electoral, ningunear la autoridad electoral de Estados Unidos, acusar de fraude sin ningún tipo de prueba, manipular información, intentar manipular hasta el recuento de votos. Se lo acusa de destruir procedimientos oficiales, ¿no? Es decir, cuando intentó la sesión del 6 de enero del 2021, que se iba a certificar la victoria finalmente de Joe Biden, del demócrata Biden, cuando él les dijo a sus seguidores que hay que luchar contra los demonios, ¿no? Y él un poco incitó a que esa sesión no se llevara adelante. Lo que se le acusa puntualmente es conspirar para invertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales mediante afirmaciones falsas deliberadas de fraude electoral. Digo, yo creo que es un cargo bastante complicado, bastante fuerte para Estados Unidos, donde la cuestión de la insurrección, la cuestión de los golpes de Estado, digo, es una cuestión muy, muy, muy delicada. Entonces, me parece que ahí Trump la está pasando mal. Pero yo te decía que esto está interrelacionado con otras cosas que tienen que ver como que todo esto no lo afecta en plena campaña electoral o al principio de la campaña electoral, al contrario. Según los sondeos, todo esto lo refuerza más, y hoy salió una encuesta, vos hablabas de la interna republicana donde él saca diferencias, pero no solo eso, hoy aparece empatado con Joe Biden en las elecciones.
Empate técnico.
Un empate técnico con Joe Biden. Entonces, vos a esto le tenés que sumar. Trump está acusado, ¿te acordás de la cuestión sexual que tuvo con una prostituta, y que después, bueno, se acusó que hizo un pago con el tema de campaña, después por los papeles, ¿no?, que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago ahí en la Florida, y ahora esto. O sea, Trump está absolutamente rodeado. ¿Cómo se defiende Trump? Como siempre, redoblando la apuesta. ¿Qué dijo? ¿Por qué hacen esto ahora? Claramente me quieren perjudicar en mi intención de volver a la presidencia. Otra cuestión inédita en Estados Unidos, ¿no? Un presidente que perdió la elección.
Se presente
a una edad grande, ¿no? Pero bueno, es Donald Trump. Usa su plataforma social, su propia redes sociales, que es Truth Social, que es una plataforma que él tiene. Y nada, de nuevo, redobla la apuesta contra la justicia, ataca a la justicia, habla de una mala conducta de la fiscalía. ¿En qué se apoya Donald Trump? En el apoyo popular. Entonces, me parece que eso es lo más fuerte y lo más contundente que tiene Donald Trump. Y muestra también, y confirma de cierta manera, algo que veníamos hablando siempre, cómo el trumpismo se instaló fuertemente en Estados Unidos y con éxito, ¿no?
Claro.
Más allá de que gane o que pierda, que puede pasar como perdió, pero claramente Trump... me parece que marca un antes y un después en la historia política de Estados Unidos, que no es poca cosa, digo.
El movimiento que él, bueno, el movimiento que lidera, o que de alguna manera se creó, que es el MAGA famoso, ¿no? El Make America Great Again, que aparentemente tienen el 37%, o se habla de que tienen el 37% de la base electoral del Partido Republicano, ¿no?
Sí.
O sea, viene a ser entonces como un sector muy activo, muy fuerte, de recaudación, de redes, ataques en redes sociales. O sea, son activistas, pero estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población. Acá vienen los white trash o los rednecks, o un poco de todo, en un perfil de la población blanca y trabajadora de los Estados Unidos, o desocupada, pero también hay una cantidad de republicanos de todo índole, y esto es lo que más me sorprende. Por ejemplo, el líder de la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, o sea, él, si bien no lo avala completamente a Donald Trump, acusa al Departamento de Justicia, ¿no? Habla de que el Departamento de Justicia, que vendría a ser el ministerio, lo que es el Ministerio de Justicia, ¿no?
Sí, claramente.
El equivalente.
Sí, el equivalente.
Acusa al Ministerio de Justicia de distraer la atención con las acusaciones a Donald Trump sobre la verdadera problemática que son las noticias sobre Hunter Biden, que es el hijo del presidente actual, que tiene también serias acusaciones, en fin, etcétera, ¿no?
En algún otro programa tenemos que hablar de los hijos del poder, ¿no?
Los hijos del poder.
Que, bueno, tenemos varios casos. Bueno, el de Hunter, el de Biden, el de Bolsonaro, ahora el de Petro en Colombia también,
el
¿no?
El de Petro, sí, que está preso, ¿no? Y Petro...
Le soltó la mano.
Es complicado, porque Petro después hablamos, porque tiene, creo que es tercer, tres matrimonios, es el hijo de, andás a ver qué, de dónde salió, ¿no? Cómo se formó o qué sé yo.
Por eso, y por eso te digo, me parece que lo a ver, ¿en qué es preocupante lo que uno ve de acá, ¿no? Lo que es preocupante de este fenómeno Trump. Yo creo que es un fenómeno político impresionante, porque ahora lo están acusando de algo gravísimo, ¿no? Porque, de nuevo, lo están acusando de atentar contra la democracia de Estados Unidos. Si hay algo que se jacta a Estados Unidos, ¿no? Digo, es justamente eso. De hecho, él puede ser hasta presidente estando preso en Estados Unidos. Puede estar preso y puede ser presidente.
Eso es lo
salvo
increíble.
Que lo acusen por insurrección.
¿Qué es lo que están de algo?
Bueno, no lo acusan a él de insurrección. Algo parecido, pero te quiero decir. Por eso es grave, ¿no? Él ahora con esto, él no lo acusan de insurrección. Es algo que a ver, si se llega a probar que él organizó el asalto al Capitolio.
Ahí sí. Acá lo acusan de revertir el resultado electoral.
De intentar revertir, claro, con encuestas, hablando de verbalmente, con encuestas falsas, incitando, si quiere, a sus seguidores a está muy cerca de eso, pero te quiero decir, te quiero marcar la importancia que le da a Estados Unidos justamente a todo esto, ¿no? porque atentar justamente contra los fundamentos de la democracia norteamericana es fuertísimo. Y así todo el tipo, se refuerzan las encuestas, el tipo dentro de un partido republicano claramente que está, me parece que quedó sin perdido frente al fenómeno Trump. Y está perdido desde hace ya, por lo menos, no sé, va a ser 10 años prácticamente, 2014, 2015, cuando esto arranca, y veían a Trump con una, lo veían como alguien ya pintoresco, y hoy se ha cooptado el partido. Vos dijiste, casi un 40% de los republicanos, a esto le tenés que sumar a la población en general, que también ve con buenos ojos, y sobre todo también, Martín, me parece, a la falta de capacidad del Partido Demócrata para mostrar algo nuevo, algo distinto, con todo respeto a Joe Biden, pero me parece que ahí también una falta de estrategia política, si se quiere. A ver, no quiero minimizar ni menospreciar el trabajo de Biden, porque Biden, los demócratas tomaron un trabajo importante para sacarlo a Trump. Hicieron un esfuerzo gigantesco en cuanto a logística, en cuanto a tratar de jugar las cartas más polémicas con el tema del voto, el voto por correo. Vos te acordás que eso fue muy criticado, con una campaña muy potente, poniendo mucha plata. Entonces, me parece que ahí tenemos un punto a tener en cuenta. Trump está acusado de muchísimos delitos. Hay que ver cómo esto sigue en la fiscalía, si esto le sigue dando rédito a nivel popular. Yo, de todos modos, creo que Trump no es que está disfrutando este momento. Ahí leía también que tiene problemas de financiamiento también, porque
el costo de los abogados, ¿no? 50 millones de dólares. Claro. O sea, ahí están cobrando.
Vos necesitas una campaña, poner mucha plata, claro. Necesitas donantes, yo creo que los tiene, pero vos tenés que pagar acá un montón de tres causas enormes, que dentro de cada causa tenés otros delitos. Digo, es algo muy complejo, es una red de defensa, y le pueden todavía, creo que hay un cuarto caso que era, no recuerdo exactamente cuál es, en donde también lo pueden acusar en las próximas semanas.
O sea que él tiene tres ahora, tiene delitos tres federales.
Delitos,
¿no?
Federales.
Se llaman, además de tener una cantidad de delitos
de estados.
Él tiene en Florida y en Nueva York. Estos tres, que son un antecedente histórico, que no existe, no existió antes, y a su vez es la primera vez que un presidente se enfrenta a una inculpación de la justicia federal, que es esto que estás contando, ¿no?
Claro.
Este fiscal Jack Smith, que es famoso por lo meticuloso, por lo preciso, no creo, todo el mundo dice que es difícil que se arriesgue a salir con una, digamos, a inculpar al expresidente ayer, si no está con algo sólido, algo seguro, porque esto va a un jurado, no nos olvidemos cómo es en Estados Unidos, ¿no? Esto va a un jurado.
Claro.
Donde intervienen por sorteo, con total independencia y...
Sí, obviamente la estrategia de Trump es justamente, si ya cuestionó el resultado electoral, imagínate, va a cuestionar la parcialidad, lo partidario de Donald Trump, que también es un fenómeno de Estados Unidos muy fuerte, y de esta clase de liderazgos lo vemos muy parecido en otros lugares del mundo. El caso de Israel, que hablamos la semana pasada, hay una embestida muy fuerte contra Donald Trump. De Donald Trump hacia la justicia, hacia los fiscales, acusándolo de lo mismo que se lo acusa siempre, ¿no? De ser partidario, de ser herramienta del Partido Demócrata.
Pero también Trump, en esta acusación que hizo ayer, ¿no? En el mensaje,
sí.
Mensaje que además fue en la red que tú decís, Truth Social, claro, es su red.
Únicamente. Claro que lo echan, lo sacan de Twitter
claro.
Y dicen, ah, bueno, me creo la mía.
Habla de desmantelar el Estado profundo y bueno, es como es difícil de entender qué significa, ¿no? Pero de alguna manera él cuestiona ese Estados Unidos, esa...
Sí, a ver, es coherente con el mensaje de él de primer momento, el mensaje antipolítico y anti-establishment. ¿Cuál fue la base de su campaña? Yo voy a sacar de Washington a los que están instalados ahí hace años, a las familias del poder. Obviamente simbolizados en Clinton también, los Clinton también le daban toda la oportunidad de mostrar lo que es una familia entre comillas en el poder. Entonces decía, bueno, ese de vuelta es el discurso que uno puede escuchar en otros lugares, ¿no? El establishment, que viven del Estado, que le sacan con los impuestos, que eso sí es un fuerte mensaje también a los republicanos, que eso sí les gusta, ¿no? El tema de la baja de impuestos y demás. Pero sobre todo eso, ¿no? Como el establishment guía las vías de esta gente y ellos, él lo toma como una muestra de cómo ese establishment, en este caso el judicial, puede ser político, puede ser económico, está tratando de frenar su ambición presidencial, ¿no?
Y en la interna, porque a ver, en las elecciones internas demócratas está claro, es el candidato es el presidente, ¿no?
Sí.
En eso, Biden, en eso ya está resuelto. O, creo que hay uno o dos candidatos ahí, pues, sin ningún peso, el uno de los hijos de Robert Kennedy, me parece, y demás, que tienen poca posibilidad. Ahora, en el lado republicano está Donald Trump y después, vos fíjate la diferencia, ¿no? 37 puntos más tarde, sí, más lejos, se encuentra DeSantis, que es el flamante gobernador, claro, de Florida. Flamante no, porque ya lleva o más mandatos, pero es un líder modelo ideal para un republicano, ¿no? Porque es un hombre de derecha, muy conservador.
Claro, no estamos hablando de un progre, mucho menos. Sin Trump debe ser de lo más de derecha que hay dentro de los republicanos.
Claro.
El ala más de derecha de los republicanos. Lo que pasa es que Trump te corre todo más a la derecha.
Y claro, es la forma que tiene de destruir, de descalificar,
claro,
del
por
mensaje,
eso,
¿no?
Como decís vos, DeSantis, un tipo joven, un tipo exitoso políticamente, un tipo con un discurso conservador que cae muy bien dentro de los republicanos, con gestión, con todo lo que debería tener un tipo presentable, ¿no? Y así todo no puede penetrar en el electorado de Donald Trump y de los republicanos. Y todo indica que Donald Trump va a volver a ser presidente. Fallido ahí.
Puede,
claramente.
Puede.
Hoy tiene las chances absolutamente abiertas.
Sí, sí.
De nuevo, estamos hablando de tres imputaciones gravísimas que tiene, la última creo la más grave de todas, y posibilidad de tener aún más, que tienen que ver también con...
Pero tú decías, Damián, porque las elecciones son en noviembre, ¿no?
En noviembre del año que viene.
En el 2024.
Claro.
Tú decías que el presidente puede ser condenado y ser presidente, igual ser presidente.
Hasta donde yo sé, creo que sí, puede ser llegar a ser presidente.
Qué infernal.
Es impresionante.
Otro de los candidatos en la interna republicana es el ex vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence. Que fue bastante duro con el presidente. Él se desliga bastante de Donald Trump.
Sí,
se desliga un poco, ¿no? Dice que de alguna manera Donald Trump, o sea, no lo acompañó en el movimiento disparatado de la toma de cuestionar el resultado de las elecciones, y ahí se bajó cuando le pidieron bajarse. Ahí fue cuando él lo acusó de débil, de blando, de etcétera. Él salió de ese, hasta ahí llegó, ¿no?, el límite de fidelidad de Mike Pence.
Mira, Martín, la Constitución de Estados Unidos no contempla la inhabilitación para aspirar a la Casa Blanca a un procesado o condenado por un delito federal. Tampoco prohíbe que desempeñe el cargo si resulta elegido. O sea, puede estar condenado y puede ser elegido.
Qué disparate, ¿no?
Por eso te digo.
Constitución que también falta a un toque, ¿no? Eso nunca se.
Bueno,
¿se habló?
Sí, bueno, Estados Unidos hace las enmiendas, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que es muy difícil hoy en la mayoría de los países, ¿no? Intentar algún acuerdo, un consenso para cambiar la Constitución, porque bueno, por lo que es la polarización que hay. Y acá hay un caso, solamente algo parecido, de imputación hace un siglo, Eugene Debs, que fue de un candidato llamado Eugene Debs, que estaba también procesado. Estamos hablando de 1920, ¿no? Hizo su campaña desde la prisión. Hay un caso hace poquito que también hubo alguien que hizo una campaña desde otro país, no me acuerdo en cuál era. ¿En Colombia,
Perú,
fue?
O en Ecuador.
Sí, ¿te acordás?
No, ahí me estás jugando, porque está en Chile también.
Sí, había un candidato, puede ser Chile también, después lo vamos a buscar bien. Pero sí, ese tipo de...
Hay un candidato que hizo una campaña desde Chile, desde el exterior en Chile.
Claro, este lo hizo de la cárcel, estaba preso, el tipo lo hizo de la cárcel. Una cosa insólita.
¿Y ganó o salió
no, electo? No. Sacó 1,000,000 de votos.
Y sí, bueno, es...
Bueno, por eso, es muy particular. Así que bueno, Trump hoy no tiene ningún tipo de... de
De impedimento.
De impedimento.
La jueza que se eligió para el juicio, uno de estos juicios, pero este último del que estamos hablando, que presentó el fiscal Jack Smith, ¿no?, que lo inculpó del tema de querer revertir la victoria electoral de su adversario, ese es un poco el título, es Tanya Chutkan, es una jueza nombrada por Barack Obama. No sé quién es, pero bueno, ahí hay algo también interesante, ¿no? Sí. Damián.
Sí, bueno, de nuevo, son todas noticias, son todas cuestiones que alimentan de nuevo la teoría conspirativa de Donald Trump. Y de nuevo, Martín, me parece que este último caso sí lo puede complicar más, digo, porque los otros quizás él lo puede utilizar, el tema de la prostituta, el pago ese, el tema de los papeles, eran medio, a ver, discutible, pero no parece, uno puede considerarlo grave, yo qué sé, pero me parece que no, quizás mucha gente no le iba a dar mucha importancia. Acá ya se meten están en límite con cuestiones que tienen que ver con la democracia, como decíamos recién.
Sí,
y de nuevo, para Estados Unidos, el límite es la insurrección.
Claro.
Y esto, nadie lo acusó de insurrección, pero...
Está adelante, ahí, está adelante.
Ahí. Ni la acusación, puede pasar, sí, hay que ver cómo avanza todo, pero veremos qué sucede, ¿no?
Bueno, entonces, Damián, bueno, vamos ahora a... Vamos a un corte y volvemos después. Vamos a escuchar ahora dos grandes músicos. Bueno, un grupo que es Pescado Rabioso. No sé si te acordás, si lo has escuchado muchas veces.
Yo soy,
¿no?,
muy joven, pero me acuerdo.
¿Quién no? Cantata de Puentes Amarillo, de Pescado Rabioso con Spinetta, pero David Lebón, que es un grande también.
Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. Poses, nena, todo eso es en vano. ¿Cómo no dormir? Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia es que cada día tu plata valga menos. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden, podemos soñar, imaginar, proyectar. De esta Argentina, solo salimos con orden, decisión y coraje.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta, punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza, lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Me llamo Roberto García Moritán, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
José Lucas Machocota, precandidato a diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 1 de Republicanos, Republicanos Unidos, 345.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para defender la educación pública,
votá a un maestro que la pelea todos los días.
En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno. Frente de izquierda, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 13 de agosto, vayamos por más.
Facundo Delgaiso y Jimena Villafruela, precandidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B, Juntos por el Cambio.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas. En esta tarde, ahora un poquito más fresca, ¿no? Damián,
de... Sí, está pasando de primaveral a otoñal y creo que va a pasar a invernal dentro de pocas
2 de agosto.
Sí, 2 de agosto.
La temperatura en Buenos Aires fue más alta que la de París hoy.
Ah, mira.
Se importa, le importa a alguien, pero...
No, no, está bien. Ahora hay casi 20 grados, ¿no? No está
20 grados, 20 sí. Grados. Bajó bastante, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de África entonces, Damián, un rato, y sobre lo que está pasando a raíz del golpe de Estado de Níger.
Sí,
de
Níger.
País, África, que dijimos, 54 países muy diferentes, muy complicados, con una realidad difícil a raíz de la situación climática también. El agua es un gran punto. El agua es un gran punto de conflicto, de diferencias y de escaseces y de crisis, ¿no? Más allá de los temas de los conflictos religiosos, de fundamentalismo, ¿no? Que es un poco lo que está pasando en una región. Y la región de África de la que vamos a hablar un poco más en profundidad es el Sahel, ¿no? Que
son,
es esa región que integra, bueno, Níger, Mali, Burkina Faso, todas excolonias francesas. Donde Francia tiene o tenía en Chad también una intervención, unas bases militares, digamos, y una relación muy directa, no solamente en lo económico, sino en lo cultural y en lo colonial o ex-colonia, ¿no? Como fueron estos países de Sahel, de las regiones que están muy intervenidas por fundamentalistas islámicos, puntualmente vas a explicarlo ahora, donde están también metidos en alguna parte los rusos, con el movimiento de los Wagner, los mercenarios y intereses de muchos países. Acá el tema de la energía que hablaste es justamente uno de los temas claves de Níger, que es el tema del uranio, que es necesario para la energía nuclear. Y Francia tiene muchas, es el país de Europa con más bases, ¿cómo se dice?
Centrales
nucleares, creo que tiene más de 8, y el uranio es fundamental para enriquecer, para hacerla funcionar, ¿no?
Así es. Sí, Martín, a ver, es la descripción de todo un continente y sobre todo de esto que nos ocupa hoy la atención, que es que nos ocupa a nosotros, porque les ocupa a los europeos, les ocupa a Estados Unidos, y les ocupa, ¿sabes a quiénes? A dos actores que no nombramos, que son claves en todo esto, que son los rusos y los chinos.
Exactamente.
Por eso hay tanta atención, ¿no? Cuando los intereses de las grandes potencias se coinciden en una región, esa región es porque está atravesando un momento difícil. La franja de Sahel es una franja que va del oeste al este, que cruza África. Si uno ve un mapa, ve una franja por todos esos países que vos dijiste, Burkina Faso, Mali, el sur de Niger, el norte de Nigeria, el centro de Chad, de Sudán, Eritrea y el norte de Etiopía. ¿Qué hay ahí? Hay conflictos, hay pobreza, hay del delito organizado, tráfico, porque es una zona también muy estratégica en cuanto al comercio, terrorismo. Es donde directo. Vive ahora el yihadismo que se corrió de Medio Oriente.
Su base está ahí.
Que fracasó, claro, que le fue mal, fracasó. Que hizo mucho daño en Siria, que hizo mucho daño en las guerras civiles y demás en el Medio Oriente. Se fue para ese lado y está todo conectado ahí. Hablan de Al-Qaeda, hablan de una resurrección, si se quiere, de Estado Islámico. Una zona, de nuevo, muy 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 particular, que va del Océano Atlántico en el oeste al Mar Rojo en el este. Es limítrofe del desierto de Sahara, ¿no? A esto hay que sumarle también que hizo inestable esa zona al conflicto en Libia, ¿no? El famoso conflicto en Libia, que también, obviamente, que eso genera y movió y generó mucho caos. Y Europa, como dijiste vos, sobre todo Francia, está preocupada. ¿Por qué? Porque Francia se involucró en esta cuestión. Sus aliados, Mali, le pidió ayuda en su momento. La crisis empieza más o menos en el 2012. Y a lo largo de estos lugares hay una región que está en crisis, con estados muy débiles, muy muy débiles, la mayoría atravesado por golpes de estado muy particulares, ¿no? Generalmente son quienes las fuerzas de seguridad que protegen a los presidentes son los que tiran abajo a los presidentes. Obviamente que esto siempre tiene el apoyo de alguien, ¿no? Vos nombraste a Rupo Wagner y hablamos de Rusia, porque Rusia también, con la novedad, entre comillas, de la guerra de Ucrania, Rusia, ¿dónde busca aliados? Busca aliados donde puede. Y bueno, los africanos son uno de ellos. Hace poquito hubo una reunión entre Putin y África, la semana pasada, en donde, bueno, obviamente Putin encuentra ahí, por lo menos puede transmitir su discurso antioccidental, que pega muy fuerte en muchos sectores de la sociedad. Los gobiernos que cayeron en su mayoría son aliados occidentales, sobre todo de Estados Unidos. En Níger hay 1.100 soldados norteamericanos, Estados Unidos pone plata también ahí.
O sea, era el mayor aliado del occidente, digamos, claro. Uno de los mayores aliados.
Por eso, en la zona de Sahel, claro, ¿no? Uno debería ser muy ingenuo si piensa que el golpe de estado este en Níger no hubo ningún tipo de influencia, ningún tipo de
mano rusa,
o de alguien, sin hacer juicio de valor. Y Estados Unidos, Blinken, por un lado, dijo, bueno, si no se recompone el gobierno democrático, vamos a retirar la ayuda.
Claro.
Amenazas. Lo que pasa es que, como siempre decimos, Martín, cuando vos en la política internacional vos dejás espacios vacíos, son ocupados por otros. Le pasó a Estados Unidos en Siria. Se fueron de Siria, ¿te acordás? Con Obama y después con el mismísimo Trump. Y eso fue ocupado por los rusos. Los rusos son dueños de Siria con Irán. Entonces...
Eso fue Obama que levantó la presencia militar.
La presencia militar.
Y este caso en Níger, de alguna manera, que pocos conocemos y que no es un tema que se trate mucho en América Latina, era un, además de ser uno de los países más cerca de Occidente, ayudado por Francia desde siempre, como contamos, y ahora por Estados Unidos en ayudas de todo tipo, de alguna manera este levantamiento militar fue una sorpresa para Occidente. ¿Sí? ¿Por qué fue así una sorpresa? ¿No lo midieron, no lo vieron? Un continente tan cargado de golpes, de levantamientos, de situaciones, como decís tú, permanentemente. La democracia es excepcional en África, ¿no? Son muy pocos países que tienen democracias sólidas.
Es raro que no lo vieron venir, o si lo vieron venir no pudieron hacer nada para impedirlo, porque es el último, si se quiere, el último golpe de un efecto dominó de esa franja. Guinea, Burkina Faso, la propia Mali, Sudán, todos gobiernos que sufrieron el golpe de Estado, y sobre todo la mayoría en los últimos 2 años. Hoy están dominados por juntas militares que llegaron al poder justamente ahora, hace muy poco tiempo. El último caso fue el de Níger, como dijiste vos. El aliado de Estados Unidos, Bosoum, el presidente que era, fue democráticamente elegido, desapareció directamente. Los propios guardias de seguridad fueron los que lo detuvieron en el Palacio Presidencial. Por eso, notás una falta de... o mucha improvisación, parece, en este caso.
Bazoum,
por eso me parece que esto también refuerza la idea de la mano rusa ahí, ¿no? Que es muy fuerte, y me parece que ahí tiene mucho, mucho apoyo, ¿no? Y ahora estás con un país tan grande, es un país muy grande Níger, un país muy pobre, en una región muy complicada. Los líderes africanos que se juntaron para la conferencia esta con Putin, hablaron de una vuelta a la democracia, pero pareció más que nada posicionamientos políticamente correctos, ¿no? Y complica aún más todavía la situación en el Sahel en particular, ¿no? El descontrol en el Sahel en particular. Yo te decía de la violencia yihadista, ¿no? El 43% de los últimos 7.000 muertos en 2022 se dieron ahí en Sahel, digo.
¿7.000 muertos? Sí, se calcula.
Impresionante, ¿no? La violencia yihadista en general. Casi la mitad se dio ahí en el Sahel. Y por eso, el golpe para el Pentágono es fuertísimo. ¿Por qué? Porque la estrategia militar de Estados Unidos tenía base ahí. O sea, tenía un gobierno, podemos decir títere, un gobierno aliado, para no decirlo. Yo te dije, 1.100 tropas, fuerzas militares de Estados Unidos, tenían bases militares ahí, y ahora perdieron ese control. Parece algo de vuelta, me parece un golpe muy fuerte para la política exterior norteamericana. Hay que ver si esto cómo repercute en Biden. Yo no creo que la opinión pública norteamericana esté muy preocupada por esto.
No.
Realmente no le preocupa demasiado.
Como Francia, seguro que no.
Bueno, como Francia no. Y Francia también ha tenido un vino de fracaso en fracaso. Macron, la verdad, le fue muy mal, ¿no? Le fue muy mal siempre ahí. De vuelta, las huellas coloniales fueron muy profundas.
Hay una dificultad muy grande de Francia, en este caso Macron, de transmitir un mensaje de fraternidad, como a veces trata, ¿no? Con ese estilo francés, ¿no? De como entrar por lo cultural. Y sin embargo, acá también se ve esas influencias de la juventud, o parte de la juventud, que rechaza a Francia y a su pasado colonial o neocolonial, de alguna manera, porque también las visas fueron muy cortas, muy cortadas. Las visas que siempre hubo en una élite, o por lo menos en una parte de la del mundo académico, del mundo cultural de estos países, sobre todo Níger, se cortó de una manera dura, y Francia, más allá de tener una influencia importante, la fue perdiendo. El presidente que fue destituido, ¿no?, el que le hicieron el golpe, había sido el primer presidente que sucedía a otro desde la independencia en el 60 de Níger.
Impresionante, ¿no?
Bazoum, que además era lo leí hoy, ¿no? Era un profesor de filosofía. O sea, imagínate el nivel, es una lástima. ¿No?
Es impresionante el fracaso de las transiciones democráticas de esos países. No estamos hablando de 1960, ya pasaron casi 60 años, estoy calculando mal.
60 sí, años.
Más de 60 años, sí, sí. Y estos países no han podido establecer un sistema democrático, pero ni cerca de eso. Y bueno, yo creo que porque la pobreza, ¿no? La dependencia. Las huellas de la colonia, lo que siguieron siendo los europeos y muchos países occidentales, y que es el norte global, y las desigualdades, me parece, también generaron en África este proceso de no quiero ser demasiado duro, pero es un proceso realmente que parece que no se puede resolver, crisis políticas muy fuertes. Y de nuevo, me parece acá lo fundamental, Martín, es ahora el peso de Rusia. Yo te decía, se juntó a Putin y ya les prometió apoyo militar, apoyo de armas, apoyo económico. ¿Por qué? Porque estos líderes que estaban ahí tienen combates internos generalmente en todos los lugares, con los yihadistas o con internas que tienen entre ellos. Quieren, le va a dar plata. ¿A cambio de qué? A cambio, no te digo de apoyo a la guerra con Ucrania, pero por lo menos una posición de neutralidad frente a la guerra.
Y además, justo sí, en estos días, el 27 y 28 de julio, se celebró en San Petersburgo la segunda cumbre ruso-africana.
Claro, ahí.
En el que se suponía que iban a ir, como la primera, casi todos los jefes de Estado, y fue muy poca concurrencia, un poco a raíz de lo que está pasando en la guerra con Ucrania. Y Rusia necesitaba, Putin necesitaba con desesperación, y sobre todo tenía que demostrar que tenía seguidores. Es verdad que gran parte de los países de África y América Latina no apoyaron las sanciones, pero sí gran parte apoyaron, digamos, la invasión
claro,
a Ucrania, ¿no? Y acá, salvo algunos en África, excepcionalmente, sí, como países muy hermanados con Rusia, la gran mayoría, y acá estuvo el líder del presidente de Sudáfrica, ¿no? También un poco en esta cumbre, pidiendo a Rusia, hablando de que no venían a pedir limosna, sino que venían a pedir una relación de igual a igual, donde necesitaba de Rusia, sobre todo, que libere lo que está pasando ahora con la situación en el Mar Negro, ¿no? Que libere el tráfico de cereales, el tránsito.
Claro,
¿no?
Porque ahí Putin tiró abajo el acuerdo de granos. De hecho, hoy hubo un bombardeo al puerto de Odessa, uno de los puertos de Odessa, creo que hay tres en funcionamiento, que eso afecta justamente a los mayores perjudicados, siempre lo hablamos, ¿no? Son los países africanos. Sí. Y eso le agrega todavía más dramatismo a la situación. Entonces, en esta cumbre también los obviamente que hacen equilibrio los líderes africanos, y están buscando un acuerdo de paz, ¿no? Están buscando, presentaron como un acuerdo, creo que 10 puntos, un plan para alcanzar la paz. Pero bueno, la preocupación principal es eso, los efectos de la guerra. Siempre hablamos, Martín, cuando hablamos de Ucrania y de la guerra, que como pocas veces en la historia, quizás por la interconexión que hay entre los países, la interdependencia entre los países, la globalización enorme que hay, nunca tuvo tanto impacto una guerra a nivel global, ¿no? Tanto efecto. Sí. Hablamos de inflación, pegó en todos lados, en algunos el más, en otros el menos. Hablamos de exportaciones, hablamos de hambre, ¿no? Porque en un momento se temió con que África entre en un proceso bastante complicado cuando se cortó el suministro. Después alcanzó ese acuerdo, ¿te acordás? Con la intervención de los turcos, de Erdogan, de Turquía, que fue un rol clave que tuvo ahí con Putin y con Zelensky. Por eso te digo, los líderes africanos, cada uno trata de atender su juego. Por eso hay que mirarlo esta crisis como un fenómeno global. Los intereses de cada uno, los intereses de seguridad de Estados Unidos y en su disputa con China y con Rusia, los intereses de Francia y de Europa en general, aunque muchos no se pronuncien al respecto porque cada uno también está con sus asuntos. Pero quiero decir, cualquier descalabro mayor todavía en África, indefectiblemente va a repercutir en las fronteras europeas. Digo, eso rebota digo que ya es un problema, ¿no? La cuestión de los inmigrantes, la cuestión del Mediterráneo, ya es un grave problema que sufren sobre todo los países
por el norte, en Magrebí,
claro.
Túnez, Libia, bueno, todos esos países.
Por eso empuja todo hacia ese lado, cualquier desestabilización. Entonces estamos en un proceso bastante bastante difícil.
Vos fíjate que en África, yo leía, y bueno, siempre, yo no sé si te lo conté, lo hemos hablado acá, desde el 60, por ejemplo, en lo que fue el Congo belga, el famoso líder de la revolución, de la independencia, Patrice Lumumba, fue asesinado ya en el 60, en plena, ese fue como el puntapié en plena Guerra Fría, ¿no? Hay que entenderlo, y con la presencia de los belgas, fue asesinado, descuartizado, y todavía hoy... es una realidad que afecta a África. A raíz de las independencias fallidas y de todo lo que está pasando, esa crisis de hambrunas que vive África, es un continente realmente, y lo hablamos en el principio del programa, 1.300 millones de habitantes hoy tienen esa cifra. Imagínate lo que va a ser en unos años, porque el crecimiento es más alto, ¿no?
Pero fíjate, Martín, como estas crisis, esto se reproduce, obviamente en una escala mínima, pero importante, en distintos países europeos.
Exactamente.
Hace unos meses hablábamos de los disturbios en Francia.
Sí.
España tiene lo mismo con Ceuta y Melilla, y digo, tiene los mismos problemas. Digo. Ya creo que ya el momento de la no se puede ser inocente en este tipo de cosas, ¿no? Y los europeos, sobre todo algunos líderes, saben que si no intervienen y que si no hacen algo serio para controlar esto y para que no se desmadre, más tarde o más temprano esto va a repercutir en sus fronteras. Y bueno, y ahí aparece generalmente lo peor de los países, de las sociedades. Y es un desafío sobre todo para la Unión Europea, ¿no? Con sus valores, con sus tradiciones, con sus banderas democráticas, enfrentar este tipo de situaciones. Y ahí a Macron, obviamente, que le fue mal, pero por lo menos Macron pone la cara y le va mal, porque también tuvo que sacar a los soldados, mandó soldados en un momento, no sé si fue Macron o el anterior gobierno, para controlar a los yihadistas, y le fue realmente muy mal.
Creo que fue Macron, porque Macron lleva más
después
de cinco,
lo retira y sí. Quedó en el peor de los mundos, se lo acusa por haber retirado, se los acusa por haber sido ineficientes.
No, a Macron le fue muy mal en África. Del Chad sacaron 1.500 soldados, en Níger 1.500, bueno, ahora están pidiendo que se retiren. Antes habían ido de Burkina Faso, o sea, realmente está con dificultades de Mali. Mali fue el primer gran problema, claro. ¿No? Ahí expulsaron a los militares.
Ahí fue que Mali
militares.
Le pidió, claro. Mali le pidió. Por favor manden soldados a... Y vos fíjate, para una ex colonia, un ex país colonial,
es tremendo.
Volver a mandar soldados, es tremendo.
Y los rusos tienen alguna fuerza, los americanos también tienen alguna base en países más amigos, o sea, ahí es una confusión muy grande. La crisis alimentaria, como tú decís, y las crisis de inmigración, todo metido en una pelota, hay que ver cómo...
Explosivo.
Cómo sigue esto. Los países... Y bueno, los resultados electorales de Europa tienen mucho que ver. No tenemos tiempo de hablar de España. Queríamos dar unas palabras, pero bueno.
Simplemente que está haciendo esfuerzos Sánchez para ver si puede convencer al partido Junts de Cataluña, para ver si le da... Te tiene que votar a favor ahora, ¿viste? Porque los votos del extranjero...
Y los canarios también, ¿no?
Perdió una banca el partido...
Ahí ayudó mucho a Argentina.
Claro, sí.
Los votos argentinos de los españoles.
Claro, ahí. Votaron, le dio al Partido Popular, entonces se quedaron empatados. O sea, ahora a Sánchez no le alcanza solamente con la abstención, sino necesita convencerlos. Y bueno, hay que ver, quizás Sánchez...
Y si no,
lo vuelve a hacer.
Elección de vuelta.
Si no, elección de vuelta. Ahora tiene que intentar formar el gobierno Feijóo. Si no lo logra, que parece que no lo va a lograr, lo va a intentar Sánchez.
Y si no.
Si no lo logra Sánchez, en el invierno europeo tendremos elecciones.
Bien, bueno, esto es un tema que vamos a estar ahí. Es el 17 de agosto, ¿no? Que se juntan, que se forman las cortes para que el rey llame.
Primero tenés que formar las cortes y a partir de eso haces la votación.
Tienen unos días, no muchos.
Sí. Creo que son 2 meses en total.
¿En total?
En total. Si en 2 meses no ninguno forma gobierno, va probando hasta que. Dice, bueno, elecciones nuevamente.
Bueno, para al lado de todo esto que está pasando, Argentina...
Un lujo.
Todo,
un lujo. Y Uruguay ni hablar, ¿no?
No, Uruguay es... la Suiza de América Latina, nos decían en una época.
No, ay, bueno, Argentina entra a proceso electoral ahora, así que ya dos semanitas se sabrá.
Se sabrá. Bueno, el clima se vive. Ustedes también, las publicidades, las encuestas, creo que hay... leía el otro día, hay como 20 encuestas. Es increíble la cantidad de encuestas que hay.
Sí, algo que coincide en todos los países, todo que estamos hablando, que las encuestas las pifen en todos lados. Así que...
Cuidado.
Eso tenemos en común.
Muy bien. Bueno, Damián, estamos entonces con un programa más de Fronteras y Marronas, con Justi en la operación, como siempre, nuestro amigo, y nos vemos entonces el miércoles que viene.
Así es, a la misma hora, ¿no?
A la misma hora, 18 horas, 6 de la tarde, en el mismo lugar.
Chau.
Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.